Fútbol es Radio, con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos. ¡Oye!
Las 3 y 7 minutos, las 2 y 7 en Canarias. Comienza Fútbol es Radio.
Eso dicen.
Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes.
Hola, Dieter, ¿cómo estás?
Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Isidoro San José, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Dani Blanco, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Un saludo desde aquí a Vicente Ospitarte, que nos evita, que nos impide que no nos pongamos los auriculares entre el sábado y el domingo. Entonces estoy acostumbrado ya y se oye mucho mejor así.
Por cierto, Dani, que te veo preocupado, estás inquieto. No, preocupado no es la palabra, inquieto, expectante. Bueno, ¿por qué, Dani?
Porque en 55 minutos, pues uno de los mejores, seas madridista, seas atlético, seas lo que sea, yo creo que sea de reconocer, uno de los mejores centrales que ha dado la historia de nuestro fútbol, Carles Puyol, puede hacer dos cosas: anunciar su retirada, que es lo que se está especulando ahora, o dejar el Barcelona, o una tercera, dejar la selección, que yo no creo que en Barcelona utilice una rueda de prensa para
creo eso. Que no es rueda de prensa, comparecencia,
bueno, sí,
sin preguntas, ¿no?
Es comparecencia sin preguntas, entonces más pistas, va a anunciar algo sobre su futuro importante, que yo creo, si tengo que apostar a esas alturas, y que es retirada del fútbol, más que dejar el Barcelona, pero no lo sé. Ahora mismo estamos...
¿A qué hora es la rueda de prensa?
A las 4 en punto, Barcelona.
Lo contarás en la tarde de radio, según...
Por supuesto, sí.
Bueno, como no nos gusta ver a la gente famélica sin comer, si en algún momento quieres abandonar discretamente esta tertulia, que se puede ver también la salida y la fuga de Dani Blanco.
Traiga la comida aquí.
En streaming.
Para una mandarina aquí.
En libertaddigital.com pueden ver a Dani Blanco, una de dos, como tú dices, con Puyol. O hacerte la retirada, una retirada discreta, o traerte los tuppers si vas a ir a por la comida.
No es cuestión de...
Estás en tu derecho. ¿Coincides con Dani e Isidoro en que Carlos Puyol o Carles Puyol es uno de los mejores centrales de la historia del fútbol español?
Sí, tengo que coincidir. Yo
¿el
creo
mejor?
Que, bueno, el mejor es complicado, ¿no? Yo creo que en los últimos años es uno de los mejores, sin lugar a dudas. Y es una pena, pero es ley de vida. O sea, no sé lo que va a anunciar, ojalá que sea algo que no perjudique demasiado, a sobre todo a él. A mí el Barcelona me preocupa menos, pero yo creo que irse del Barcelona a Carles Puyol, tal y como está, sería, desde mi punto de vista, un error. Es Barcelona 100%, y yo creo que Carles Puyol va a seguir otra carrera, otros derroteros dentro del Barcelona. Si no es así, que le vaya muy bien, pero para mí también lo he dicho muchas veces.
¿Tú crees que sería un error que hoy Puyol dijera, bueno, como veo que no estoy para el nivel del Barcelona, anuncio que me marcho porque voy a jugar en una liga menor en Qatar?
Sí. Para mí sería un error.
¿Y qué crees que debería hacer Puyol?
Bueno, yo creo que el Barcelona lo puede perfectamente reubicar en su estructura deportiva. Yo creo que tiene que aportar muchísimo. Puyol tiene mucha experiencia, tiene mucho carisma y creo que tiene mucho que transmitir a la gente joven. Así
sobre
que...
todo, perdona, Dieter y Isidoro, sobre todo por las lesiones. Es que yo son 36 años en diciembre, pues se cumple. Más lesiones que le están impidiendo jugar. Es que yo creo que es más próximo a la retirada, lo que va a anunciar hoy, que jugar en otro equipo,
Cuando se habla de la retirada de Carles Puyol, a mí siempre me viene a la memoria en la final del Mundial, en el año 2010, cuando acaba el partido, se dirige Vicente del Bosque a Carles Puyol y le dice: y ahora tienes que llegar al siguiente
las 200,
torneo,
¿no?
Y tal.
No, pero no eran las 100 internacionalidades.
Carles Puyol estaba pensando ya en retirarse, y estamos hablando de hace 4 años.
O 200, no lo sé.
4 años. Y le dijo que tenía que aguantar, que no se podía retirar de la selección española y tal. Eso le hizo cambiar de opinión a Carles Puyol, que en aquel entonces ya pensaba retirarse y dejar la elástica.
Retirarse de la selección.
De la selección, sí. Dejar la elástica nacional. Pero sí que es verdad que, bueno, yo estoy de acuerdo con Isidoro. Yo no sé si el mejor, pero desde luego el santo y seña del Barcelona en los últimos 15 años en la defensa ha sido Carles Puyol. Es un pedazo de central que se ha dejado todo donde... No recuerdo exactamente quién decía que donde algunos no metían la pierna, Puyol metía la cabeza. Y eso es probablemente lo que le haya diferenciado en muchas ocasiones de otros.
Es que hay que darle también la importancia que tiene, no solamente en el Barcelona. Yo recuerdo un gol a Alemania que nos hizo un...
¡Qué golazo de cabeza!
Un hombre, ¿no? Yo creo que hay que darle la importancia que tiene. Puyol ha sido un jugador carismático, por lo menos yo, que desde la otra punta de lo deportivo le estoy alabando. Me parece que Puyol es... Olvídate de los colores, hay que quitarle las camisetas, hay que ponerle la cara y decir: señores, este es un ejemplo para el fútbol, nada más.
A mí me sorprende una cosa, No sé lo que va a decir Puyol, si va a dejar el Barcelona, el fútbol o la selección. Son tres opciones viables.
O las tres a la vez.
Sí, claro, si deja el fútbol, deja el Barcelona y la selección, obviamente. Pero me sorprende que lo haga en un día de hoy en el que no estaba programado, cuando todos, si no la mayoría de sus compañeros, están con sus selecciones. Normalmente cuando un jugador de la talla de Puyol, 15 años, en el mismo club, capitán, ídolo de todos sus compañeros, anuncia algo tan importante como dejar de ser futbolista profesional, lo normal es que esté arropado por sus compañeros. Él ha tomado la decisión de lo que vaya a anunciar, hacerlo hoy. Y no va a estar acompañado ni por Xavi, ni por Jordi Alba, Busquets, sí por Piqué porque está lesionado, pero no va a estar ninguno. Entonces a mí eso me sorprende y me llama la atención.
Pero eso ya creo que va con la personalidad de cada uno. Hay algunos futbolistas que tienen, yo creo que son sobre todo los que tienen más personalidad, que no necesitan sentirse arropados por nadie cuando van a hacer un anuncio. No sé, no sabemos, insisto, lo que va a anunciar, pero sí, además, no necesitan estar acompañados de nadie. Él sabe lo que ha dado, sabe lo que ha hecho y sabe lo que va a hacer.
Yo creo que si no está convocado para la selección hoy o el partido de mañana, sería absurdo comunicar que no va a ir a la selección, que renuncia a la selección. Entre otras cosas, porque no está convocado.
Porque a lo mejor la selección ha renunciado ya él.
Exacto, ¿no? Yo creo que esto...
Bueno, Del Bosque dijo que todavía contaba con Puyol, lo dijo
ya, pero
hace
si
dos
no
días.
Le llama en un partido amistoso cuando no está jugando habitualmente en su equipo, pues no sé qué va a hacer Vicente para la convocatoria oficial del Mundial. Yo entiendo que si contase con Puyol para el Mundial, Puyol estaría hoy convocado para jugar mañana.
A mí me parecería no propio de Puyol dar una rueda de prensa de urgencia a las 4 de la tarde para decir renuncio a la selección española cuando no te han llamado.
Además, lo han hecho algunos internacionales. Creo recordar que Hierro y Luis Enrique lo hicieron así, aunque estuvieran, Hierro sí que estaba en el Real Madrid, creo recordar, pero Luis Enrique no. Viajaron a Madrid y fue en Madrid donde anunciaron la renuncia a la selección. Es decir, esto se hace más o aprovechando una fecha de selección y sobre todo
si estás en la selección
además,
hoy.
Algo que se me ha olvidado a mí, renunciar a la selección, no sé si
lo voy a hacer
hoy públicamente.
Un segundo, ahí anuncio.
Creo en condiciones de seguir en la selección española de fútbol y le voy a quitar un peso encima a Vicente, por favor.
Pues estabas ahí en las opciones, ¿eh?
Ya,
a los laterales ahí andan.
En el lateral derecho hay quien te echa de menos.
Me quiero mucho, Sergio.
Bueno, déjame que recuerde una cosa. Isidoro San José ha renunciado oficialmente aquí en Fútbol es Radio a jugar más con la selección española que tantas veces defendió, pero tiene otras obligaciones en la vida es así, y ahora le toca sacar los dos ganadores del sorteo de las dos entradas dobles para visitar el Museo del Real Madrid. No hace falta que el que saques sea del Madrid.
No.
Uno puede admirar las obras de arte independientemente del color que viste en la camiseta, ¿verdad, Dani Blanco?
Sí, sí, sí.
Correctísimo, bien. Bueno, ahora vas a sacar los dos ganadores, pero antes voy a recordar el número de teléfono al que pueden seguir llamando nuestros oyentes o televidentes a través del streaming de libertadigital.com, 91-573-9725. 91-573-9725. Es el teléfono de aludidos. Y ayer, en la tertulia con el Halo Infernal, Petón quiso aludirte de forma provocativa y provocadora en dos ocasiones. Isidoro dijo, yo dije, mañana tendría tiempo de responder Isidoro San José. El turno es suyo.
Sí, no sacamos nada antes.
No.
¿Qué quieres que responda, Petón?
Pues el penalti de Ramos.
¿Sigues manteniendo que no fue penalti?
Eres el único en toda España que nos lo dice.
Pues a lo mejor eso me diferencia.
Bueno, no es el único. Yo he encontrado amigos.
Eso es como todo. El árbitro no lo pita, el árbitro es que no lo ve. Pero claro, eso no es justificante de nada. Porque es que el árbitro el otro día no vio absolutamente nada. Absolutamente nada. Desde el minuto 5 que hay una entrada que a mí me parece punible y sancionable con algo más, no solamente con falta, sino con algo más, es que no pitó nada.
Isidoro, a raíz de esto que dices,
sí, pero
ahora,
¿qué entrada era? La de Diego Costa sobre
al otro Diego.
Es que ayer nuestros compañeros y el día después, y bueno, no lo hemos comentado porque se me ha olvidado comentarlo, sacaron al hilo de que es nefasto el árbitro en todos sus sentidos. Está de espaldas. En la jugada de... O sea, tan malo es que...
¿De espaldas?
Que en el minuto 5 le pilla de lado, de espaldas, pero siguiendo otra jugada.
Ahora te voy a argumentar...
Otra jugada estaba siguiendo...
Pues porque...
Escucha,
lo voy a ver ahora mismo.
Él confía en que Diego López va a despejar y ya se vuelve. Pero es verdad que no.
Ahora te voy a argumentar la aplicación del reglamento en una jugada que además es polémica también, como casi todas las de ese partido, que fue el piscinazo.
Está llamando el secretario de Estado para el Deporte, el señor Cardenal, que vas bien si no te metes con el Barça.
No, bien. Para nada, no.
Que
no,
si te metes con el Barça, lo mismo cancela Fútbol en Radio.
Me voy a meter con las decisiones arbitrales. O sea, hay una decisión que tienen la no sé si la necesidad de aplicar salomónicamente la ley, y es absurda. O sea, es si hay una jugada que está Pepe entre el árbitro, que está a un metro, y Godín hace como que le va a dar, a Pepe le roza, pero vamos, no hay absoluta, y Pepe se deja caer, sí. Se desploma como si le hubieran dado un tiro. Evidentemente hay algo que falla. El árbitro, cuando se levantan y tal, saca tarjeta amarilla uno, tarjeta amarilla otro. Ahí a mí, aplicando el reglamento, hay algo que falla. Si él ve que hay un cabezazo de Godín a Pepe,
es roja.
Y si no hay cabezazo, es amarilla
para Pepe.
A Pepe, pero jamás no amarilla.
No, porque no estoy de acuerdo.
Sí. Hay una... ¿Por qué no estás de acuerdo? Juan Pablo, defensor oficial de los árbitros de este programa.
Sí, claro que sí. ¿No será que no he dicho veces que son muy malos? Pero vamos a ver. Isidoro, ahí lo que el árbitro está interpretando y lo que está haciendo es intentar parar lo que en la siguiente jugada puede ser algo más. Quiero decir, una tarjeta amarilla para uno, para uno y para otro, dejaros de tonterías y poneros a jugar al fútbol.
No me vale, porque si el árbitro quiere parar algo que va a suceder después, lo que tiene que hacer es el minuto 5, la entrada de Diego Costa, sancionarla con tarjeta a Diego López.
Estamos hablando de un...
¿Quieres decir que el árbitro estaba interpretando a Tom Cruise en Minority Report? Estaba sancionando de forma preventiva.
De precrimen.
Que la interpretación esa tan... Voy a repartir justicia, amarilla y amarilla. No, hay alguien...
Evidentemente se hunde el Calderón si en esa jugada expulsan a Godín... Por agresión a Pepe,
Isidoro, tú que has visto, perdona un momento, discúlpame, es que Isidoro creo que de los que está aquí es el que más fútbol ha visto, aunque solamente sea por edad y que porque ha jugado de...
Eso te ha sobrado, eso te ha sobrado.
Vamos a ver.
Podrías haber dicho que tengo todos los canales y hubieras quedado mejor que por edad.
Tienes parabólicas.
Por menos de eso se hubiera tirado Pepe en este estudio.
Isidoro, vamos a ver una cosa. ¿Cuántas veces has visto tú en un partido de fútbol que dos jugadores están enzarzándose todo el rato y que cuando la cosa parece que va a llegar, el árbitro coge? Para, llama a los dos a capítulo y les dice a María para ti y a María para ti.
Pero
yo creo que eso es lo que hizo, no caben muchas más interpretaciones.
No vamos a hablar del árbitro porque no merece ni un segundo, desde mi punto de vista.
No lo merece.
Pero es que esa misma regla la puedo aplicar en lo de Arbeloa con Diego Costa en el posible, que yo te digo, es falta de Arbeloa hasta que llega a medio metro de la
línea. Que ahí se tira Diego Costa.
Y es cuando se deja caer. Sí, sí. Entonces, joder, no seas tan borrico que estás jugando en el Calderón, no saques lo más absurdo. Falta para allá y hacer puñetas. No sacas tarjeta a nadie. O sea, que es que las interpretaciones de los árbitros son ridículas. En este caso, el otro día fueron patéticas.
Ahora, sí que me gustaría decir una cosa, Isidoro. Los árbitros, lo he dicho muchas veces, son muy malos, es verdad.
No,
pero
todos.
También es cierto.
Está Sergio Valentín
representando
a la primera división, dice, solo los de la primera división.
Pero escúcheme un momento. Los árbitros son muy malos, Isidoro. Pero hay una cosa que...
Que no se lo ponen fácil.
No, o sea, desde luego,
vale.
Alguien debería decir algo porque la actitud con la que saca el Cholo Simeone o la que pide el Cholo Simeone a sus jugadores, con la que responden los jugadores del Real Madrid, le hace el caso de Pepe Barbeloa, todos lo hemos visto. Hay muchas veces que los árbitros lo tienen muy difícil, porque el árbitro, yo todavía no he visto a ninguno que tenga ojos en el cogote. Probablemente si los tuvieran, hubiéramos visto al árbitro
gritando
cuando estaba de espaldas. Bien, Isidoro, pero en cuanto el árbitro principal se da la vuelta, uno le hace así, parece el colegio, uno le da un capirotazo al otro, el otro se tira, finge. Entonces, cuando el otro se tira, el portero coge, se cuelga del larguero y empieza a imitar a un chimpancé. O sea, es que, Isidoro, los futbolistas no ayudan absolutamente nada.
Es algo que
y sumado a que los árbitros lo hacen muy mal, lo tienen muy difícil porque los jugadores no les apoyan en práctica.
Juan Pablo, estoy total y absolutamente de acuerdo contigo porque además yo en estos mismos micrófonos, en este, en ese, en los siete que hay aquí en esta mesa, he reclamado y la gente se ríe, pero vamos a rearbitrar los engaños. Los engaños. Vamos a intentar, a través de las sanciones, conseguir que el fútbol sea como el fútbol inglés, que si un tío se deja caer, los propios compañeros casi le sacan aguantazos del campo.
Y la afición también.
Vamos a hacer que los árbitros tengan su trabajo más fácil y vamos a hacer de un deporte algo sencilla y llanamente así.
Y déjame añadir una cosa. Eso no es no es la salsa de, no, eso no es la salsa del fútbol. La salsa del fútbol es el espectáculo, el buen juego, los goles y los partidos intensos. La salsa de fútbol
no
es
para no querer hablar de los árbitros. Juan Pablo Isidoro, Sergio, colegiado.
Solo un apunte sobre el arbitraje del pasado encuentro entre el Atlético y el Real Madrid, que no lo hizo bien, queda para mi gusto en evidencia en un dato. Con toda la cera que se dan los dos equipos, sacan 5 tarjetas amarillas. 5, ¿vale? Que son pocas. Pero es que encima las 5 son una a Godín y a Pepe, por lo que hemos comentado. Van 2. Una tercera a Arda Turán por protestar. Sí. Van 3.
Una Diego Costa
por fingir un penalti que la, no lo finge. Bueno, hay contacto.
No. Bueno, la falta es anterior y cuando se acerca al área se tira.
Van 4.
La releche es esa.
Y la quinta, la falta, que es la de Arbeloa, que para mí ni es falta y mucho menos es amarilla. Es decir, que con toda la cera que se dan,
sí, es verdad,
no saca ni una tarjeta amarilla a ninguno de los dos equipos. Es un árbitro que no ha sabido cuándo sacar la tarjeta amarilla. Porque acciones hubo de sobra para parar a los dos equipos. Chicos, que si hacéis esta falta es amarilla y a la siguiente es roja. Pero es que no hubo una advertencia de ese tipo.
Y luego hay un par de cosas que no comentamos
del árbitro también.
El mejor de la batalla no tiene nada que ver con
eso. No me iba a meter yo con
dos cosas. No. Dos cosas. Primero, la afición del estadio Vicente Calderón. Yo no digo que la afición del Atleti no sea la mejor del mundo, pero cuando no pita el penalti a Diego Costa, y la afición lo sabe, caen 40 objetos al campo, sí, al terreno de juego. El Atlético de Madrid, yo insisto, viene después de lanzarle un mecherazo a Cristiano Ronaldo, un aficionado al cual todavía no se ha localizado. Claro. Bueno, pues otra vez se la jugaron lanzando un montón de cosas
de
al
cerveza,
campo.
Sí.
Cayó de todo. En lo que fue, otra vez, una vez más, algo lamentable y que se debería sancionar. Se debería sancionar, entre otras cosas, porque parece que en España, lamentablemente, solo se sanciona la puntería. Si le das a alguien, entonces sí, uy, 600 euros, oh, qué cosas, tal. Y luego hay otra cosa que no me gustó nada. Y en esto sí que tiene más implicación el club. Los recoge pelotas, deberían tratar por igual a los jugadores de su propio equipo que a los jugadores contrarios. La falta de respeto que tiene el recoge pelotas haciéndose un Pep Guardiola con Cristiano Ronaldo otra vez, a mí no me gustó nada y me parece una falta de respeto. Y algo que hemos criticado cuando se ha producido en el campo del Sevilla, y entonces sí tuvo consecuencias, y en el Calderón debería tener las mismas.
No, eso es verdad.
Muy bien,
que quedó feo.
Muy bien, no, y además lo que comentaste tú el otro día, que sancionar al
responsable de los recogepelotas, sí, que hay uno.
Tengo que decir, dicho todo esto del árbitro, no sería partidario, y lo digo otra vez, de la nevera para Delgado Ferreiro.
No, directamente el congelador.
No, pero me refiero a lo que defendíamos el otro día, que son todo equivocaciones, que son errores, pero que son equivocaciones que puede tener el árbitro.
Dices de apreciación.
Claro, de apreciación.
Pero a Delgado Ferreiro yo sí que haría una cosa, a lo mejor no le meto en la nevera, pero en la casillita o en el fichero de Delgado Ferreiro a lo mejor pongo una nota al lado y pongo,
vale,
no válido para partidos como Atlético de Madrid, Real Madrid.
¿Estás de acuerdo?
O sea, inválido.
Pero no estás de acuerdo.
No, a lo mejor para otro partido no es que vale, pero para eso no.
Un árbitro se puede equivocar en sus decisiones porque vea otra cosa que no ha visto nadie.
Hay un momento que no es de sancionar una falta un tal que no le gustó a Isidoro.
No, a mí no me gustó. Hubo dos momentos en el partido con un jugador en el campo,
eso,
en el suelo, uno de cada equipo, no a la vez, sino una vez uno jugador del Atlético y otro del Madrid. Que el reglamento te dice que tú no puedes seguir. Pues tú puedes parar luego y decir, prolongo 26 minutos, no nos vamos de aquí. Pero tú tienes que atender al jugador, sea mentira o sea verdad, y dejó continuar el juego.
Pues que yo estoy en el comité...
Ese es uno. Y luego el otro, que me lo has comentado fuera, es el incidente Mono Burgos, que también lo quieres comentar.
Sí, ahí estuvo... Bueno, el Mono Burgos estuvo fantástico. Yo espero no verle en el banquillo del Atlético, sí en los campos, porque tiene mucho que enseñar, ha sido un gran profesional, pero no durante un periodo de tiempo largo, espero no verle en el banquillo. Con sinceridad te lo digo, es muy sancionable lo que Mono Burgos transmitió el otro día. Pero también tengo que decirte que no me gustó la actitud del árbitro. El árbitro lo expulsa y automáticamente después de expulsarle no tiene por qué enfrentarse con él. No tiene por qué, como dos jugadores que estamos hablando de Pepe y de Godín. Tú has expulsado al jugador o al entrenador, te vas, reculas, y si el entrenador ya se mete en el campo y te quiere pegar, ya es otra cosa que vas a poner acta. Pero hacerle frente me parece una tocha bacana.
Bueno, en la Champions Jurgen Klopp hizo algo, no le tuvieron que sujetar 7 personas, no, obviamente, pero sí que se encaró y el árbitro, a lo mejor me pongo en su pellejo, Y a lo mejor sí que tuvo la sensación de este a ver si me va a dar un cabezazo, porque se puso muy frente y luego, gritándole no. Y no sé si la sanción, la verdad, no debió ser muy dura porque...
Pero es económica, además, sí. ¿No? Que fuera de partidos. Y yo, una cosa que comenté con Sergio el otro día en la retransmisión, bueno, cuando vino del campo él, que yo creo que el árbitro, no sé si redactó bien el acta, ¿eh? Porque con todo lo que se ve en las imágenes, solo poner en el acta que le he expulsado por una actitud que parecía agresiva hacia mi persona, yo creo que...
Es menos de lo que es menos de lo que pasó.
Insultos, sí. Seguro.
Creo que es que no había recibido, no tenía cobertura para recibir la llamada.
Además, luego Simeone dice, dijo algo después, y ese algo no está redactado en el acta. O sea que eso no lo quiso reflejar.
Ah, sí, con que pongas el vídeo, adjunto archivo del partido. Y...
Por cierto, para Delgado Ferreiro, tarjeta amarilla Paul Clement, encargado de material del Real Madrid, en vez de segundo entrenador de Carlo Ancelotti, viene reflejado en el acta.
¿En serio? No me
equivocó,
lo puedo creer.
Equivocó el cargo ahí de Paul Clement. Nevera por redactar mal.
No, Nevera no. Eso es peor que lo que le pudiera hacer al Mono Burgos. Sí, vamos, al Mono Burgos dice, usted es el encargado del material, vaya a recoger los conos.
Que fue
y,
la anécdota del
muerto.
Domingo, se comentó mucho, Paul Clement, encargado de material.
Y hay muerto. Dime.
No, Sergio. Iba a decir, vamos a terminar ya el primer bloque, pero yo estoy muy de acuerdo entre lo que dice Isidoro y lo que dice Ancelotti. Ni una cosa ni la otra. Pero sí estoy muy de acuerdo en que el Atlético de Madrid sale con un planteamiento que le puso las cosas ultra complicadas al árbitro, que salió con un planteamiento de voy a ver dónde está el límite.
Pues está ahí,
si puedo llegar
estáis aprovechando que no esté el ala infernal aquí, ¿eh? Y que Marquitín Alonso esté todavía... ¿Dónde está Marquitín?
Desaparecido. Estaba tomando Artifin, porque vamos, de otra forma yo desde no entiendo que no haya vuelto.
Desde que se medica Marcos Alonso se está preparando para el,
de tanto que no viene,
el Iron Man, ¿no?
Ha debido agotar ya el bote. Si son dos diarias por la mañana.
Seguro Dieter en Inglaterra el domingo viendo a su hijo jugar la final de la Capital One contra el Manchester City y perdiéndola.
A punto estuvo, como, como dice, que hasta que salió...
No le podemos perder la vista a Marcos. El día que le falte el Artifin, Dieter, desde luego volverá aquí.
Pues
terminará de tomarse las dos por la mañana y cuando se tome las dos últimas aparecerá por aquí clamando por un nuevo bote de Artifin. Porque le dolerán evidentemente los cartílagos, como le duele a todo el mundo que no los toma. ¿A Isidoro le duele? No. ¿Por qué? Porque lo toma.
¿Dónde lo
toma? ¿A ti te duele, Dieter?
A mí no.
Bueno.
Porque no tiene.
No.
Porque no tengo. Ya los he perdido. Se me han ido todos ya.
En farmacias para farmacias. Bueno, para farmacias herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Recuerden este número de teléfono. 91-573-9725. Se han dicho muchas cosas. No sé si todas de su gusto. Llamen. Teléfono de aludido. Recuerden lo que ha dicho Juan Pablo y Isidoro San José. El resto nos libramos. Y enseguida sacamos los ganadores de las dos entradas dobles para el Museo del Real Madrid con más cosas.
Fútbol es radio.
Mire, en este momento nosotros necesitamos un entrenador que nos conozca de verdad.
¿Y Ancelotti les conoce de verdad?
Sí.
Cristiano Ronaldo ya está en el pic de su carrera. Un chico que estuvieron a punto de operarlo del corazón, que se pudo haber truncado su carrera.
Puede ser presidente, pese a que utilicen toda la sociedad que quieran utilizar. El balonmano me quiere, el balonmano está conmigo.
Espero que seas deportista, no economista.
Cuando muchas veces no sabemos explicar asuntos futbolísticos, buscamos eufemismos que no tienen nada que ver con eso.
Información, entretenimiento, análisis y protagonistas. Cada noche, de lunes a jueves a las 12, una hora menos en Canarias y los domingos desde las 11. Tiempo de deporte, Es Radio.
En Es Radio, Tiempo Extra, con Vicente Azpitarte.
Esta noche, a las 8, en Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio. Es Radio. Fútbol es Radio, con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos.
Looking for adventure in whatever comes our way.
Continuamos a las 3 y media, 2 y media en Canarias en Fútbol es Radio. Juan Pablo, ¿qué me decías? Que estás impactado con una decisión de un seleccionador de fútbol que no se llama Vicente del Bosque.
Bueno, yo a Vicente del Bosque lo he defendido siempre y lo seguiré defendiendo. A mí ese menosprecio que hace algunas personas del Marqués, no, pero bueno, que Cesare Prandelli, el seleccionador italiano, mañana no va a traer al Estadio Vicente Calderón al jugador de Rossi porque, bueno, la verdad es que... cualquiera podría interpretar que tiene motivos para hacerlo. Le calza un bofetón, bueno, no es un bofetón, tú lo has visto, Dieter, es un puñetazo a un jugador contrario en una acción en el área, y entiende Prandelli que, además de la sanción, porque por supuesto le expulsaron a De Rossi, no puede jugar con la selección española porque no está habilitado.
Bueno, ahora hablamos de lo que pasaría si Vicente del Bosque aplicara la misma doctrina, pero antes, Isidoro, por favor, saca ganadores.
Y voy a anunciar otra cosa cuando saque los dos ganadores.
A ver.
Si esto sirve para que la gente llame. A ver. Primero, Jesús Sánchez.
Perfecto.
Jesús Sánchez.
Jesús Sánchez.
No, nuestro compañero,
Sánchez,
¿no?
Nuestro compañero de deportes.
Hombre, vamos a ver. Que esto no es Juan Pablo Polvorinos, es Jesús Sánchez.
No, ya.
Supongo que habrá más de un Jesús Sánchez. Además, Laura Pons hace el filtro. El otro Jesús Sánchez no puede llamar a este programa.
El otro Paco Carrera.
Y segundo afortunado, Carlos Santandreu.
Muy bien, pues para Carlos Santandreu y para Jesús Sánchez, esas dos entradas dobles para visitar el Museo del Real Madrid. Por cierto, el que los ha sacado es un tal Isidoro San José, que en esta fotografía uno recuerda a San José cuando daba miedo. Ahora San José es un tipo entrañable, es un abuelito, una persona simpática. Ahora, cuando tenía bigote y calzaba la camiseta del Madrid,
imponía,
Tanusi,
¿eh? Sí que imponía, no como ahora, ¿no?
Daba miedo, porque además yo he visto unas escenas en vídeo de una fotografía de equipo, de estas que se hacen en el Bernabéu, que se suben en el banco y tal, y mientras están haciendo la fotografía y les están colocando, lo estaban rodando. Y estaba, no sé si era Juanito, pinchando, el de al lado, haciendo una broma, todo riéndose, y yo creo que era Isidoro, para dar fotos, el miedo hasta en los cromos, estaba todo el rato serio, con cara de malo, no, como si fuera Poli Díaz.
Yo era de los más revoleras,
pero
en bueno, esa
plática. Sí, pero sí, que yo estoy interesado.
Bueno, entonces,
yo estoy interesado, yo todavía puedo ir, Isidoro.
Sí, no sé si vas a aprender algo, pero sí.
Bueno, yo te voy a leer lo que pone, y tú verás si puedes ir. Es una escuela de fútbol dirigida por Isidoro San José, que está formando equipos para la próxima temporada. Si deseas competir, Juan Pablo...
Quiero.
Para niños de 5 sí, años quiero. En adelante. ¿Tú?
Yo soy de 5 años. Yo soy
correcto.
Un niño y de 5 años en adelante.
Correcto. Dos quiero. Días a la semana. Bueno, hay que decir que está en la zona del Conde de Orgaz. Uh-huh. Lo digo porque a lo mejor la gente que viva por la zona dice, anda, pero si tengo una escuela de fútbol. Y que para llamar está Marisa al otro lado del teléfono y hay que llamar al 607-770-786. Se lo repito. 607-770-786, la escuela de fútbol de Isidoro San José. Y lo del campamento de verano lo dejamos otro para momento. Luego, porque si no mezclo.
Sí, no mezclo. Yo ahora me encantaría que la gente se animase a llamar, que nos queda muy poquito tiempo, y me comprometo a traer otras dos entradas dobles para el...
Está que lo tira aquí,
para el partido del Barcelona.
No, pero ahora en serio, Isidoro, son de cinco años.
Vamos a ver. No. Cuando vaya a jugar el Madrid contra el Barcelona, volveremos a hacer la porra. Y entre los ganadores se sorteará el lote de ibéricos y las dos entradas dobles para el Museo del Real Madrid.
¿Cuál es la edad idónea para ir a tu escuela de fútbol? Porque dices de 5 años en adelante. Evidentemente yo no voy a ir. Pero bueno, de 5 años hasta los 12, 14, 15 se puede ir perfectamente sin problema.
Sin problema, 16, 15, 17, sin problema.
Muy bien.
A mí me gusta más lo de la escuela de verano, porque además se imparten clases en inglés y en español. Y además está el tronquito Madaleno haciendo tándem y se va a Cantabria 1 a unas instalaciones que yo las conozco y es como estar en el paraíso, pero jugando al fútbol y encima aprendiendo inglés. Si yo hubiera tenido esas cosas de pequeño, ¿dónde estabas tú, San José?
Te estás invitado de todas maneras.
Cuando
si
te necesitaba. ¿A ti te parece bien que Prandelli prive a Italia? Ah, es un amistoso. De Rossi. Por haber metido un puñetazo, un codazo a otro jugador. Si esto lo hace del Bosque...
Tiene que llamar a jugadores del Rayo...
Lo digo porque del Bosque se quedan las palabras y Prandelli en los hechos. Del Bosque dijo, no me gusta cosas que he visto. Uh-huh. Pero no hay nada más. A no ser que Arbeloa lo haya dejado fuera. ¿Por qué ha dejado fuera a Arbeloa, Isidoro?
Hombre, obviamente no está Arbeloa jugando todos los partidos y bueno, pues yo supongo que querrá probar algún otro tipo de jugador. O
oportunidad ¿al que ha dejado Arbeloa en el banquillo?
No la lleva. Pero bueno, yo creo que Vicente ha decidido no cargar de defensas en esta convocatoria del equipo, o por lo menos en ese lado. Y además es evidente que juegan en el Manzanares, en Vicente Calderón, con lo cual yo creo que alguna oportunidad tiene que tener Juanfran, ¿no? No creo que haya descartado definitivamente a Arbeloa.
¿A tú no lo ves descartado?
Yo creo que a día de hoy no está total y absolutamente descartado. ¿Que lo va a tener complicado? No tengo ninguna duda. Y afortunadamente para el fútbol español, el nivel de los laterales cada vez es mayor. O sea que, pero lo digo sola y exclusivamente no por Dani Carvajal, sino porque los están poniendo muy difíciles a todos.
Una cosita sobre los laterales. Vicente del Bosque, por ejemplo, en la última Eurocopa solo llamó a tres laterales. O sea, no es algo nuevo en él. Llamó a Juanfran, a Arbeloa y a Jordi Alba. No fue nadie más. Juega con que uno de los dos puede jugar en las dos bandas. Y está haciendo lo mismo en esta ocasión, al margen de Arbeloa, con Azpilicueta. Es el lateral derecho de origen, pero en el Chelsea está jugando de lateral izquierdo. Uh-huh. Entonces, Jordi Alba es fijo. Juanfran parece que también. Además porque es muy regular con el Atlético de Madrid. El tercer lateral es entre Arbeloa y Azpilicueta. Y me temo, por en contra de que a lo mejor el interés de Dieter que vaya un jugador del Real Madrid, que se lo merecería.
Yo quiero que vayan los mejores.
Vale, lo tiene complicado. Lo tiene complicado porque Azpilicueta es titular indiscutible en el Chelsea y Arbeloa lo va a tener más complicado porque Carvajal lo está haciendo bien y Carlo Ancelotti en esa decisión de los laterales no va a cambiar.
Deberíamos hacer, Laura Pons, lo que se hace en los estadios de fútbol cuando de momento hay un cambio y dice, cambio, sale con el dorsal número 4 Dani Blanco y entra en el terreno de juego con el 19 Gonzalo Heredero. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estaba escuchando a Isidro San José y esto, como es un programa libre en el que caben todas las ideologías futbolísticas, ha saltado al campo a los monoburgos. Estaban intentando agarrarle.
No. Sí, en este caso hasta estoy sorprendido del comedimiento generalizado que hay en el madridismo, al menos cuando os ponéis aquí delante del micrófono. Luego lo que decís por ahí por los pasillos suele ser bastante
¿en qué,
peor.
¿En qué asunto de
no, partido? Que estaba escuchando a Isidoro hace un rato y...
Hombre, ha dicho que el monoburgo...
Estaba de acuerdo en prácticamente todo lo que
¿tú crees que el monoburgo debería ser sancionado?
Me sorprende muchísimo.
¿Con 12 partidos?
Preocúpate, Isidoro.
¿Con 12 partidos? Sí. Hombre, no sé el reglamento lo que estipula para este tipo de... Es que, a ver, depende mucho de lo que haya puesto el árbitro en el acta.
No, olvídate, porque Paul Clement es el segundo entrenador de Ancelotti y dice que es el que se encarga del material. A partir de ahí, cualquier cosa parecida a la realidad
pero
es una broma.
Como el comité tiene que juzgar en base a lo que pone el árbitro en el acta, pues no sé, no parece muy grave lo que ha puesto en el acta, con lo cual tampoco creo que la sanción sea demasiada. Me da la impresión.
Tienes buena cara, Heredero, a veces.
Yo sí, porque el otro
no,
día...
No, porque el otro día tenías cara de miedo. Sí, lo dijiste.
No, respeto, miedo no, es fútbol. Al fin y al cabo, como tampoco me voy a jugar la vida en un partido Atlético Madrid-Real Madrid, respeto sí, desde luego, y más como venía el Madrid, pero... Mira, yo siempre digo lo mismo, sea cual sea el resultado, incluso aunque hubiéramos perdido, yo solamente ver que mi equipo se deja la piel como se dejó el otro día, con eso me doy por satisfecho. No pido más.
Hombre...
Vamos, que quiero decir, es lo menos que se le puede pedir a un equipo, pero que normalmente...
No, lo menos no. Es lo único que le puedes pedir.
Sí, pero que muchas veces te falla.
No, pero entrega...
Pero esa entrega algo... falla muchas veces y todos lo sabemos.
Esto sí que es punible. Para mí, desde mi punto de vista, el que un jugador no se entregue y que se muera en el campo por la camiseta que lleva...
Completamente de acuerdo.
Me parece sancionable.
No siempre ocurre.
Desgraciadamente.
De todas formas, te veo como más pausado últimamente. No sé si te está funcionando la medicación, porque ayer Garci y Petón daban como favorito al Atlético de Madrid para ganar la Liga frente al Barça.
No. Para mí mi favorito es el Real Madrid. Yo hace tiempo que lo he dicho aquí, que por plantilla y por la evolución que está teniendo en los últimos tiempos, para mí el favorito es el Madrid porque es el que mejor veo de los tres.
Pero bueno, ¿quién es este hombre? Ha entrado
no,
un
no,
día,
pero,
bueno,
no, vamos a ver. Una cosa es que yo quiera que el Madrid pierda hasta en las chapas y otra cosa es que no sepa ver la realidad. Es completamente distinto.
Es misión imposible que se quite la careta y aparecerá Luis Herrero.
Desde luego. Pero bueno, satisfecho con el otro día.
Satisfecho
el partido, ¿no?
Porque sí, el equipo dejó todo y fue durante buena parte del partido fue superior, jugada, ¿no? Con lo cual, pues ya te digo, no se puede pedir más.
De todas formas, precisamente ahí está el problema, creo yo, del Atlético de Madrid, que dejó todo en el campo. Y vamos a ver a partir de ahora esfuerzos como el que hicieron el otro día tres jugadores del centro del campo del Atlético.
Pero ahora los esfuerzos
necesitaban tenían demanda de oxígeno, que dice aquí Amancio Amaro.
Sí, pero claro, naturalmente, como cualquier otro jugador que hubiera estado en su lugar y hubiera hecho ese desgaste que hicieron, para mí, eso es otra cosa que no he comentado, pero a mí se equivocó Simeone en no haber hecho algún cambio. antes.
¿Cómo?
Porque sí, ¿no? Él confía demasiado en lo que tiene.
No repites, es la primera vez que le pones un pero al Cholo Simeone. Algo te está pasando.
No, no, muy poco.
Que se quite, que Luis
Herrero. Que quitarte la máscara, a ver.
Este señor, ¿quién?
Debajo intuye un bigote.
No, pero yo viendo el partido y lo decía. Y yo lo estuve viendo con mi familia y lo comentaba. Es decir, se está equivocando porque se veía que el equipo iba cuesta abajo ya porque se le acababa la gasolina. Y no sé por qué demonios nunca mete los cambios a tiempo.
No confía en sus suplentes.
Bueno, pero oye, tienes que tener en cuenta que tenía a Villa en el banquillo, a Diego Rivas en el banquillo, que por cierto lleva pidiendo 2 años y por fin se lo traen y ahora no juega.
¿Cómo no va a confiar en Diego cuando lleva 2 años pidiéndolo?
Hombre, pues está muy bien, hombre, tener a tus jugadores que necesitan que les hagan una transfusión de inmediato y hacer un cambio y sacas al Cebolla.
Yo creo que la palabra no es confiar, y él mismo lo dijo en rueda de prensa, el Cebolla es un tipo de jugador que se mete en temperaturas altas muy rápido, y Diego Rivas, como comprobamos en Pamplona, es lo contrario, es un jugador que cuando tiene que ir al choque lo rehuye.
Entonces, como confía en Diego, pero no para Diego no juega.
No, pero confía,
exceso,
pero no,
de confianza quizás.
Confía, pero no para este partido.
Ni para el anterior.
No, para el partido anterior fue titular.
Sí, pero estamos viendo que los minutos que está jugando Diego no son precisamente los que se esperaba cuando se hizo el fichaje, porque Gonzalo fue fichar a Diego.
Es que no es fácil, no. Tampoco,
y apostarse la casa que ganaba el Atleti la Champions.
O sea, no es fácil para un jugador que llega a una plantilla hecha y a un bloque tan férreo como es el Atlético de Madrid, hacerse un hueco en el once inicial. O sea, no es fácil. Ya, pero, y no en el once inicial.
Hablamos,
o sea,
de casos extremos. El del otro día es que se veía que había jugadores que ya no podían con las botas.
Sí, pero entonces, por eso precisamente, porque ponía, y lo explicó el Cholo Simeone en la rueda de prensa, un punto de agresividad del Cebolla que no tiene el resto de los jugadores.
Bueno, pero que tienes otros 2 cambios que no hizo.
Bueno, ya, pero es que no se fía. El Cholo Gonzalo no se fía del resto de los jugadores que tiene, aparte de los 11 con los
del
que
punto de del punto de agresividad, de ese ya no hablamos.
El punto de agresividad es un punto de agresividad que me encantaría que pusiéramos en todos los partidos que jugamos. Igual que hizo el Madrid en la ida de la Copa del Rey, así le fue, ganó 3-0.
Pero escucha, cuando lo hace el Madrid, ¿te acuerdas de Arbeloa y de Pepe?
No, es que yo el otro día, perdona, yo no vi juego sucio, no vi juego violento, como dijo Ancelotti, no lo vi por ningún lado. Con el reglamento en la mano no hubo ni una sola acción que se pudiera expulsar a un jugador. Ni una. De expulsión no hubo ni una. Otra cosa es que hubiera que haber sacado alguna que otra tarjeta amarilla más, no digo que no.
A lo mejor hubieran coincidido en el mismo jugador algunas.
Sí, como sabe Alonso, por ejemplo.
O alguno más. Tú los nombres los dices.
Verdaderamente es un expediente X lo de Sabia.
Voy a decir una cosa. Yo creo que las hostilidades en este partido, concretamente, que es al que nos referimos, fueron iniciadas clarísimamente por el Atlético de Madrid. Y llevó el partido a unos derroteros en el que se mueve bien el Atlético de Madrid. Yo lo tengo que reconocer.
Y hace muy bien, además.
Bien.
Además, con el reglamento armas, es permisible.
Con el reglamento de ese colegiado que arbitró el otro día, sí. Con otros, a lo mejor no. Pero yo te digo que el Atlético de Madrid llevó el partido a una estructura que se manejó fenomenal.
¿Y donde
el Real Madrid no sabemos, o sea, si es que hace años contra el Levante le plantea un partido bronco con Ballesteros y Juanfran y familia, y el Madrid pierde en el Bernabéu porque no sabe manejar esas situaciones, te lo digo yo. O sea, es
que... No, pero no estoy de acuerdo. En la idea de las semifinales de la Copa del Rey lo hicisteis estupendamente.
Pero no vayamos a meter la acción puntual de un jugador, o sea,
No. Que entonces era una loable intensidad.
Gonzalo, fue una acción puntual o dos acciones puntuales en ese partido que me estás diciendo. Del otro día, durante la primera parte, hubo entradas que tú dices que no son punibles.
Digo que son punibles.
Yo vi ayer un reportaje de 4 y sacaron las entradas que hubo del Atlético de Madrid y las del Real Madrid. Y vamos, yo de verdad, a lo mejor es que veo los colores blancos mucho más claros, la diferencia de entradas
que hay que entender
brutales.
Que el Atlético de Madrid tiene que recurrir a ese juego porque sabe que por fútbol, y supongo que en esto estará de acuerdo también.
Perdona, pero el otro día ganamos por fútbol, por intensidad, si quieres incluso por faltas y por todo.
Pero escucha, de hecho ganamos, pero no empatamos.
Pero por fútbol no, por fútbol...
Nos impusimos durante buena parte del partido.
Alegría, el otro día ganamos y empatamos a 2.
Sabes perfectamente que por fútbol, en el cara a cara futbolístico, el Atlético de Madrid no tiene la capacidad para... O sea, no es lo mismo que el Real Madrid. Y a mí no me parece mal que el Atlético de Madrid vaya al choque con esas armas.
No, lo que no admito es que se diga que es juego violento porque no lo es.
Es menos
falso que sea juego violento.
Que hay entradas
violentas. Juego violento es lo que hizo Pepe o hizo Arbeloa en el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey. Repito, no, eso es juego violento, sucio y repugnante.
Se viene arriba, se viene arriba Heredero, que ha soltado ligeramente el codo Isidoro San José, las cámaras de...
La enésima vez que finge Pepe el otro día, que es un jugador para mí, que no debería estar en un terreno de juego por su trayectoria en España, y resulta que es que ahora todo se le echa la culpa a lo que hace el Atlético de Madrid, y vosotros tenéis un jugador, perdóname, en la plantilla que es indigno de esta profesión.
La inhabilitación permanente y eterna de Pepe como jugador.
No, yo digo que
inhabilitado.
Desde aquella acción que tuvo con Casquero, que por cierto, no en la misma intensidad, pero ha repetido con cierta asiduidad con otros jugadores. Ayer mismo estuve viendo un vídeo contra el Olympique de Lyon, en la que no se cargó a tres jugadores del Olympique de Lyon porque Dios no quiso.
Pero,
este tío, con esa trayectoria que tiene, no debería...
Mira, Gonzalo, mira, Gonzalo Heredero, hay una entrada de Juanfran que deja los tacos a la altura de la rodilla de no me acuerdo exactamente
Ronaldo. ¿De quién? ¿De Cristiano Ronaldo?
Por favor, si eso es involuntario.
Venga, Gonzalo, déjame.
Escuchad un segundo, esto os falta la soga, esto parece un linchamiento. Voy a tener que salir yo en defensa de Gonzalo Heredero. Juanfran lo hizo sin querer, no le pisó con los tacos la rodilla a propósito.
No, pero es que en esa misma jugada, sin querer, que efectivamente puede ser así, que Cristiano se queja porque le pisa, está el entrenador del Atlético de Madrid detrás diciendo que lo cambien, pidiéndole en cachondeo al cuarto árbitro diciendo, no lo habéis visto esa jugada, ¿no? En esa que Cristiano se está quejando porque le pisa involuntariamente.
¿Tú crees que es involuntario?
Yo quiero creer que es involuntario. Bueno, no veo mala fe en eso. Pero lo que me indigna,
he traído esta tertulia. Este ni es Isidoro San José ni este Gonzalo.
¡Quítate la careta, Isidoro!
Este señor que presenta el programa, ¿quién es? Yo no sé nada.
Pablo, escúchame, que es que lo indignante y es lo que transmite el entrenador a sus jugadores es eso.
Isidoro.
Está diciendo, cámbiale, como que
Isidoro,
se ha tirado, pero
Isidoro, pedazo de descerebrado.
Pero Isidoro, Simeone. Isidoro, que me lo diga Gonzalo, que lo más redondo que ha visto en su vida es una ficha de dominó, me lo creo. Pero que me digas tú eso. Hombre, que me digas tú
pues
eso.
Pues exactamente igual que Isidoro, fue involuntario cuando Simeone le pisa a Julen Guerrero. Es involuntario.
Pues
su voluntad no era eso. Era matarlo.
Pues eso. Oye, yo no sé, porque os hacemos pupa. Real Madrid, pupa, cuando juega con el Atleti. Pues
no voy a debatir más este tema. Yo te digo que la primera parte, el Atlético de Madrid es superior al Madrid porque entra en ese...
Una hora, concretamente.
Vale, una hora, perfecto. Y luego cuando ya empiezan a jugar al fútbol, cuando intentan jugar al fútbol, el Madrid es inmensamente superior.
Cuando se trata del mismo deporte...
Con el arma, has dicho. ¿Con qué arma? ¿Llevaban armas?
Con el alma.
Ah, perdón. Sergio.
Uno, la intensidad... Para los que no lo vean por streaming...
Esto es un equipo de hombres.
La estoy haciendo con comillas del Atlético de Madrid. Hubiera durado 10, 15, 20 minutos si el árbitro hubiera sacado las tarjetas que hubiera tenido que sacar. Eso para empezar. Lo segundo, la intensidad, y vuelvo a abrir entre comillas, curiosamente paró por parte del Atlético de Madrid y en el partido en general cuando se pusieron delante en el marcador. Porque en la segunda mitad, todos coincidimos, no hubo tanta intensidad, y vuelvo a abrir entre comillas.
No, porque las fuerzas se acaban también, claro, naturalmente.
No, curiosamente, si juegas al fútbol, cuando se te acaban las fuerzas es cuando más patadas das, porque no puedes jugar al fútbol. Eso para empezar.
Yo solo.
No, y ahora déjame...
Este chico, ¿ves?
Déjame...
Un segundo, que se está viniendo arriba...
Déjame continuar. Y ahora, repasando jugadas que a lo mejor Gonzalo no las quiere ver o no las quiere recordar, puedo, al margen de la de Juanfran, que yo soy de Isidoro, no sé si lo hace intencionadamente o no. Yo creo que sí, pero bueno, voy a dejarle a margen de duda.
Roja, clara.
Hay una patada. Patada de Raúl García a Pepe, adrede. De estas que dices, uy, no llego, pero lo hago. Sí, sí, con los tacos por delante, que Pepe se queda en el suelo.
Pobre Pepe, me da una pena.
Se queda en el suelo y es cuando el árbitro dice, no, sigan jugando. Y Pepe está dolorido. Hay otra, por ejemplo, ¿vale? Del Cebolla Rodríguez, que también la has visto, que salta a un remate de cabeza, pero él no lo hace con la cabeza. Lo hace con la rodilla a la altura de la espalda de Xavi Alonso, que es cuando cae.
Pupa.
Si ya sacas pupa, y el fútbol.
Que hable un poco Gonzalo, que tengo que dar paso a Josefina.
30 segundos. Yo solo sé que en los últimos años el Real Madrid tenía asegurado 6 puntos en sus enfrentamientos con el Atlético de Madrid y este año ha logrado 1.
No, perdona.
Así que alabado sea la intensidad del Cholo Simeone y por muchos años.
Han sido 6 también, pero han sido de sutura en la rodilla de Cristiano. Josefina Madrid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Dieter.
Vamos a poner un poquito de paz, Josefina.
Yo sobre el partido estoy totalmente de acuerdo con Isidoro San José en todo.
pero en todo. Y no es él el único de España que vio que no era penalti, o sea, que era penalti a Diego Costa. Ni hablar, no fue penalti. Bajo no ningún penalti,
pero, oye, perdón, perdón. Me parece que estás embarrando la tertulia.
Que es que no lo había oído Isidoro decir esa trola.
Está hablando Josefina. Josefina, continúa.
Le decía, perdona, mira... que se me va
Gonzalo.
Gonzalo Heredero, eres un antimadridista ya hasta la médula y no ves. Yo te recomiendo Óptica Roma y no te recomiendo la TV, Óptica San Gabino, que es donde voy a la graduación. Estoy totalmente de acuerdo porque me parece que no sé si fue Sergio o Juan Pablo Spolvorino que le dijo a Isidoro San José que fue el único que vio en toda España que vamos, o por lo menos lo he entendido
sí,
así, ¿eh?
Sí, sí.
Que no fue penalti a Diego Costa. Claro que no fue penalti a Diego Costa.
Bueno,
además,
sí, pues...
yo, el árbitro fatal. Pero es que lo que diga San José tiene que ir a misa. Y voy a decir, dite, me vas a perdonar, porque claro, Isidoro San José fue entrenador de mi hijo, y cuando porque estudió en San José del Parque y fue su entrenador en la escuela de fútbol. Mi hijo ahora ya es mayor, ha hecho 40 años.
Bueno, fíjate, bueno, tampoco demos la edad, que entonces van a descubrir la de San José.
No, pero mi hijo tenía 16, entonces, tenía 16, jugaba con los Maristas de San José del Parque, pero que fue antes, y él se entrenaba a él. Y les inculcó unos valores deportivos, de verdad, y de trabajo, de estudio, porque mi hijo pues tenía muy buenas notas, que cómo ha sido que yo cuando fue siempre decía, mamá, Isidoro San José, que es defensa lateral, voy a ver si puedo ser defensa lateral, fue de defensa central, pero bueno, muy bien, y a todo esto, hay que valorar todo, porque mi hijo no ha dejado el deporte, sigue con el Madrid y demás, y ahora... Yo tengo que agradecer también a Isidoro San José, porque ahora ha abierto mi hijo, hace unos días, un gimnasio ahí en Las Tablas. Fitelan se llama.
¿Cómo, perdona?
Fitelan, en la calle Hospital de Óbrigo 12. O sea que está muy cerquita, Isidoro. Si te acercas, te recibirá Agustín Prieto Iglesias. No sé si te sonará.
Hace muchos años ya, pero seguro que cuando le vea me acordaré.
Bueno, claro, mira, te pasa como a mí, que yo me dediqué a la enseñanza. Los niños se acuerdan más de mí que yo de ellos.
Lógico.
Pero yo, como Malde, como iba a algunos partidos, luego fuimos a una cena de final, luego el día se fueron, que entonces los maristas no tenían bub y se fue al Cobo. Bueno, te quiero decir, y le quiero decir a todos estos tertulianos, sobre todo por el juego que tú dices, si es verdad que yo vi un juego agresivo y violento en el Atlético, que tú sí que tenías que ser entrenador o ayudantes de entrenadores de estos equipos grandes.
A él le gusta más la cantera. A él le gusta más los chavales y el trabajo.
Bueno, vale,
con la cantera,
sí le gusta,
Josefina.
Pero tenía que estar ahí.
Le has hecho emocionarse, le has hecho emocionarse.
No, Josefina. Fue muy bueno. Y yo me acuerdo una de las veces que fui yo, que iba menos porque me ponía más nerviosa, a los Agustinos a jugar, que les decía, venga, correr y tal, y no les dejaba que fuesen agresivos, no les dejaba que fuesen violentos. O sea, que les inculcó unos valores extraordinarios. Por eso, bueno, yo era mi nietecito, tiene 3 años, pero cuando tengo 5 años, a la escuela de Isidoro San José. Y es verdad, porque era estupendo.
Un beso, Josefina, muchas gracias por llamar.
Y luego, mira, Goyo Benito también pasa por allí. Así que, Isidoro, mira, te lo repito, el gimnasio se llama Fita Inlán y está en la calle Hospital de Óbrigo 12, en Las Tablas.
Muy pues bien, ahí tienes una cita.
Y además, que con el agradecimiento, y te lo digo desde el corazón, y además como yo soy mucho de radio y demás, no volví a llamar porque como Luis Herrero me ponía de los nervios con el Madrid. Y entonces, pero de verdad que sois extraordinarios.
Muchas gracias. Un beso, Josefina, muy fuerte.
Un beso muy fuerte.
Un beso,
bueno,
Josefina,
oye,
gracias.
¿Qué? Peter, sí. Que también paséis vosotros si queréis a conocer al gimnasio de mi hijo.
¡Hombre, vamos!
Un día a todos.
Y a Benavides le veo yo en televisión del Real Madrid, que me encanta. Yo, claro, todo lo que sea del Madrid ya me dirás.
Gracias, Josefina, gracias
fuerte,
por llamar.
Y a seguir así de extraordinarios.
Bueno, adiós. Ya te hago el audioclip entero. 607-770-786, perdón, repito, 607-770-786.
Los valores
del fútbol. Juan Luis, en Sevilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Usted dirá.
Bueno, pues yo digo que Gonzalo Heredero se ve que ve partidos distintos, ¿no? Que a lo que vemos los demás.
Que no ve el Vamos fútbol.
Sí, sí, en el fútbol, en el fútbol. Porque, mire usted, yo lo que vi de ese partido es que el Atleti jugó al límite y algunas veces pasando el límite. No es que hubiera una entrada de estas salvaje, no, pero es que fue un conjunto de una y otra y otra y otra. Mire usted, yo he sido campeón de España de judo y había combates en los que no te daban una piña, pero el tío te molía los pies nada más que haciendo barridos, que en vez de barridos eran patadas a los espinillas.
¿Y entonces tú viste el otro día que había más judo que fútbol o qué?
No, había más de todo. Yo para mí eran 11 garrulos jugando al fútbol.
Hombre, o 22. Pero,
No, 11, porque es que en el otro, bueno, voy a decir 14, porque claro, como Pepe ya tiene el San Benito de todo, porque dice que finge, hombre, por Dios, si hay alguien que finge, es el Diego Costa, que va a ser nefasto para la selección española, porque no porque sea mal jugador, sino porque cuando se ponga a jugar un Mundial y dos veces se tire, la tercera que le hagan un penal, de verdad, como le pasó el otro día, que le hizo un penal de libro. Ramos. Pero como ya tiene la fama, le pasó lo que le pasó, ¿eh? Entonces, yo lo que vi fue una estrategia de palos y palos y palos y palos y no dejar jugar a lo que se pretendía jugar, que era el fútbol. Ya está, no hay más historia.
Pues mira, o sea, lo que no, resumido muy bien.
Que no diga que es que no, es que entró, no, mire usted, el Atleti hizo entradas a destiempo todas y entradas ya sin balón, hizo un montón de ellas. En el borde del área le hizo una Cristiano, que con cualquier otro árbitro a ese tío le habían enseñado como mínimo tarjeta, que ni se la enseñaron.
Me ha gustado, o sea, me ha gustado lo del judo, Juan Luis, un abrazo muy fuerte.
Venga, hasta luego.
Mira, Heredero,
sí, pero
te dejo a ti, te dejo
todavía
a ti
no
los últimos 30 segundos.
Un solo aficionado del Atlético de Madrid que haya faltado en alguna de las llamadas que se han hecho. Siempre es de aficionados del Real Madrid los que faltan, o a los que estamos aquí sentados, o en este caso los jugadores o tal. Siempre, no sé por qué, es una cosa curiosa. Vosotros que sois canadalíes del juego limpio, podríais promulgarlo también entre vuestra afición. Eso de entrada. Y segundo, oye, si esto os parece tan fuerte, pues hay una liga femenina en España magnífica en la que seguro os tratarán con más cuidado y más delicadeza.
Me parece pues que has metido el juezo. Tú no has visto el fútbol femenino, macho.
Ah, que son más fuertes.
Pasa, no, es pues igual de intenso y de duro. Tranquilo, mañana abrimos los teléfonos para el fútbol femenino.
Queremos seguir en este programa.
Es la tarde de radio, no se lo vayan. Por cierto, hay última hora.